Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a una semana más, a una experiencia catártica más. Bienvenidos a la catarsis. Esta vez es la catarsis de Héctor. Pero, como lo habrán notado la semana pasada, ya no es solamente la catarsis de Héctor. Bueno, sí es la catarsis de Héctor. Porque, pues, básicamente, pues, soy yo. Este es mi programa. Pero ahora también está Kevin aquí.
Hola, ¿cómo andamos?
¿Cómo te sientes de haber regresado?
Ya, normal, confiado.
Porque cabe aclarar les voy a explicar un poquito de cómo funcionó la semana pasada. La semana pasada a mí se me había olvidado editar el programa de la semana pasada. Y me tocó trabajar. Así que lo que hice fue decirle a Kevin: "Hey, ¿quieres ayudarme? Edítame el programa y pues sí, o sea, que me hiciera el paro en editarme el programa. Y lo hizo. Así que si hay algún tipo de error, es culpa de Kevin.
Ah, sí.
Sí. Kevin es un... Como lo habrán notado, Kevin es un personajazo. Es esa clase de personaje el cual se la pasa... Yo lo veo se ve que la pasa bien. Se ve que la pasa bien, se ve que disfruta su juventud. Porque Kevin está chavo. Kevin aún no cae en esas... En esos problemas, los cuales cae una persona como yo en la vida adulta. ¿Quién está, chavo? ¿Quién está? Estás todavía en la prepa.
Qué bueno, la termino.
Ya me lo termina. ¿Quién está en el último año de prepa? La prepa sigue siendo. Yo recuerdo cuando yo estaba en la prepa. Había mucho desmadre. Había mucho desmadre en la prepa. Pero curiosamente, yo nunca fui parte de ello. Yo recuerdo que yo me enteré de toda la clase de cosas las cuales sucedían en la prepa después de salir de la prepa. Yo recuerdo que cuando estaba en México, en la prepa en la que estaba, había de todo, había de todo. Lo hemos platicado con personas las cuales han estado conmigo en la prepa. Hubo de todo en esa escuela. Hubo situaciones ilícitas en esa escuela. Hubo situaciones en las cuales había de todo, había de todo. ¿Alguna vez viste el programa de Euphoria, King?
No.
¿Nunca has visto el programa de Euphoria? Es básicamente Euphoria, es básicamente drogas y sexo. El programa.
Suena bien.
O sea, está muy chido. O sea, es una serie muy, muy chida. Pero sí, o sea, yo siempre, yo cuando veo esa clase de programas, yo la neta, yo siempre pienso, eso no pasa. Esa clase de situaciones no pasa en realidad. Pero después, por conversaciones que tengo con amigos, me entero de que sí existen esa clase de cosas. Ya les dije, bienvenidos a Catarsis. Bienvenidos a Catarsis. Yo no sé Catarsis, como siempre, el primer programa del mes me corresponde a mí. Me corresponde a su servilleta, Héctor Castro. ¿Qué les puedo platicar? Tenía ciertos temas preparados, pero como siempre, todo esto me lo saco la cola. Y no los. No tengo la lista aquí en mi mano. Les quiero platicar un poquito acerca de los programas de esta semana. Los programas de este mes pasado, si no me equivoco, fue el de Antonio Calamaco. A ver, aquí tengo la lista de programas los cuales formaron parte. Fue el programa de Diego Rojas. Amigazo, amigazo, la neta. Ustedes no lo escucharon en ese programa. Es un amor de persona, Diego. ¿Tú escuchaste el programa de Diego Rojas?
mitad, sinceramente la mitad.
¿La mitad? ¿A qué parte llegaste?
Sinceramente no me acuerdo, pero te puedo decir el número.
Pues no sé, no, aunque me digas el número, yo tampoco me sé. O sea,
¿tú lo de tazos?
O sea, ¿qué minuto te quedaste? Tres.
Creo que 35.
¿30 y qué?
5.
¿35?
Sí.
35, te quedaste en el minuto 35.
Y algo.
No, no te puedo decir de que hay en ese programa. Mucha gente piensa que el programa de Catarsis debe de ser escuchado de un fregazo. Y no. O sea, no quiero que se sientan con esa necesidad, con esa como que decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo que si lo voy a empezar a escuchar, lo tengo que escuchar todo de un fregazo. No, se pueden tomar su rato. Tómense su rato libre. Tómense su tiempo de, ¿sabes qué? Escucho los primeros, no sé, escucho... Pongamos esto. Escucho el principio. Escucho la introducción al programa. Me pongo, no sé, a trapear el baño. Y luego te pones a escuchar la conversación. Una tercera parte de la conversación. O sea, pueden dividirlo alrededor de la semana. O sea, porque sé que los programas duran casi 2 horas. Y sé que es algo difícil de procesar. Sé que puede terminarse siendo algo extremadamente pesado. Porque, o sea, yo sé que es muy distinto estar escuchando una conversación por fuera que estar ahí. Que estar ahí, siendo partícipe de la conversación. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy teniendo esas conversaciones con las demás personas, tiendo a, pues obviamente no mido el tiempo. Y sé que cuando lo estás escuchando por o sea, si lo estás escuchando, puede ser algo un poquito más pesado de lo normal. Fue el programa de Diego Rojas.
Diego Rojas.
Creo que lo más importante que pudimos sacar de ese programa es el escribir. Escribir es de como una forma terapéutica, una forma en la cual yo lo dije, tiendo a hacer cartas de repente a la vida. Y sí, el escribir como una forma de catarsis. Es muy, muy... No sé, es muy terapéutico. Es muy terapéutico, la neta. Lo dijimos en el programa. Empiezas a escribir. Y a lo mejor al principio no tiene nada de sentido. Porque simplemente estás así escribiendo. Pero al final vas agarrando. Se te va abriendo la mente. Se va vaciando tu cerebro. Y a final de cuentas, simplemente terminas con esa sensación de alivio. Ese es el programa de Diego Rojas.
Es el vato que es chef, ¿verdad?
mi amigo el chef es Andrés Chacón. Que literalmente fue el primer capítulo.
No. Era un vato que cambió de carrera, ¿no? Que estabas estudiando psicología y se cambió de carrera. O viceversa.
Mi amigo Andrés Chacón, acabó su carrera de chef. Y luego se puso a estudiar psicología.
No, muy mal ubicado.
Pero... Gracias por escuchar los programas, supongo. Kevin, de repente me caes muy bien. Después tenemos el programa de Antonio Niño. Antonio Calamaco. Creo que le puse. Calamaco es este. Siento que con lo que me puedo quedar de ese programa fue básicamente todos los puntos de unión que teníamos Calamaco y yo. Fue una conversación muy, muy agradable, muy placentera. Siento que Calamaco, y lo dije en el programa, siento que Calamaco va a ser ese personaje, esa persona, ese invitado que simplemente voy a querer que esté regresando constantemente, simplemente para saber qué onda con nuestras vidas. Porque algo que me da mucho gusto de este programa y es como una buena forma de no sé, simplemente ponerse, no sé, comunicarte con tus amigos, comunicarte con personas que quieres y tener una conversación muy interesante. Eso siempre me ha latido mucho de Catarsis, porque Catarsis, tú puedes llegar a tener conversaciones con amigos, pero nunca llegas a tener una conversación tan fructífera.
No te lo compliques, unida, muy unida.
Una conversación muy unida, una conversación muy, muy placentera, en el cual simplemente existe una conexión entre personas. ¿Tú crees que tú y yo tenemos una buena conexión, Kevin?
Depende.
¿Depende de qué?
Yo qué sé, de...
O sea, como hermanos. Yo no sé si en los programas los cuales han salido, no creo que he hablado acerca de mi hermandad con mis hermanos.
Y eso es bueno.
¿Tú cómo consideras que es nuestra hermandad?
Buena, divertida, sinceramente muy divertida.
¿Consideras que es divertida? ¿Por qué?
Porque somos unos payasos, la neta.
O sea, ¿crees que...? Yo recuerdo que tenía amigos los cuales era de que básicamente sus hermanos eran sus mejores amigos. ¿Consideras que tú y yo somos mejores amigos?
Sí.
¿En serio consideras que tú y yo somos mejores amigos?
Sí.
Kevin, muy apenas hice tu nombre, tu segundo nombre.
Y muy apenas hice tu primer nombre.
Estamos a la par. Estamos a la par. Mis respetos. Mis respetos. Yo considero que mi hermandad es... Mi hermandad fue... Es algo interesante porque... Existe una conexión... Existe una... O sea, cuando estamos juntos la podemos pasar bien. Pero somos tan distintos cada uno que a veces hay choques.
De titanes. Por...
¿Cómo?
Choques de titanes.
Choques de titanes. Por ejemplo, con Kevin... Siento que nuestro conflicto más grande tiende a ser que a veces cuando estamos los dos de humor la pasamos muy bien. Cuando estamos los dos, o sea, cuando estamos los dos de humor simplemente es puro cotorreo. Kevin y yo tendemos a hacer cosas bastante extrañas. Hace ratito
en cualquier lugar.
Algo, Kevin y yo tendemos a cargarnos mucho de caballito. Y lo más extraño es que lo hacemos normalmente en las tiendas.
Así es.
Estamos en el súper. Y luego de repente simplemente le digo a Kevin, súbete a mis hombros. Y como persona en concierto, Kevin se sube en mis hombros. Y así andamos.
O también la vez que me operaron y estaba en una silla de ruedas, un warmer.
Ah, sí, es cierto, ¿ah?
Que rompimos la silla de ruedas. Bueno, no, no la rompimos, sino se le salió la rueda.
Hay una silla en el Walmart de Ide Gómez. Que si se le sale la llanta, es probablemente nuestra culpa.
Así es.
Probablemente, así que, o sea, no lo tomen como un hecho. A lo mejor ya se le sale desde antes. Estamos jugando a la Fórmula 1. O sea, Kevin estaba recién operado. Y lo primero que hicimos, como le dieron un cierto tipo de dieta específica. O sea, que sí podía comer, que no podía comer. Fuimos al Walmart. Y Walmart, patrocíname. Fuimos al Walmart. ¿Sabes? Me gusta decir eso de X marca, patrocíname. Simplemente porque en una de esas cascas, ¿sabes?
Sí, la neta sí, alguna vez puede pasar.
Puedes buscarme una lista de marcas. Una lista de marcas. Así, cualquier marca. De preferencia. O sea, no importa de dónde. Y vamos a empezar a nombrar marcas con la intención, con la única intención.
Sara.
Sara, patrocíname. Con la única intención de decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay una de esas cascas, ¿sabes?
Adidas.
Adidas, patrocíname.
Tenemos un par de tenis tuyos, patrocina.
Nike, patrocíname.
Nike.
H&M, patrocíname.
Oxxo,
patrocíname. Sabritas, patrocíname.
Coca-Cola,
patrocíname. Nieves Chepo, patrocíname. Hay que irnos más local, Kevin. Hay que irnos más local porque siento que todo ese tipo de marcas patrocinan solamente a creadores de contenidos muy grandes. Hay que irnos un poquito más local. Hamburguesas de con Roger. Hamburguesas de con Roger, patrocínanos, por favor.
Si no, Sammy.
Era nuestra tiendita local, de preferencia,
de confianza.
Dato curioso, antes nosotros repartíamos pan. Trabajamos en una, bueno, mi papá trabajaba en una panadería como repartidor. Es una panadería familiar. Trabajaba como repartidor. Y pues a veces íbamos ayudarle. Y en una ocasión en esta tienda de con el Sammy estábamos dejando pan. Y el Sammy estaba siendo asaltado. El Sammy estaba siendo asaltado a punta de pistola. Después, según el hijo del Sammy, resultó que la pistola no era real. Pero yo recuerdo que yo tenía la charola de pan. Porque la forma en la cual funcionaba el repartir pan era: íbamos a la panadería, agarramos un buen de pan de francés y de azúcar. Y lo llevamos a las tiendas. Y en las tiendas ellos decidían qué panes quedarse, con cuántos panes quedarse. Y pues yo llevaba la charola. Y luego estaban los de Lala. Lala, patrocíname. Estaban los de Lala ahí. Y creo que se llevaron todo el dinero a los de Lala. O sea, porque estaban haciendo el corte. Pues ya ves que en las tiendas, como que una vez a la semana, se entrega el dinero de todo lo que se vendió. Así que eso estaba haciendo. Estaban en ese proceso. Y fueron asaltados. Y se llevaron todo su dinero. Se llevaron el dinero. Y a nosotros no. A nosotros no nos pasó nada. A nosotros no nos pasó nada.
Yo no estaba.
¿Qué no estaba? Ay, qué buenos tiempos con el Sammy.
Así es.
Una vez yo le pedí fiado a un Pau Pau.
Llevo unas galletas.
¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ni era necesario. Entiendo cuando la gente va y pide fiado, no sé, leche. O sea, una, un, unos panes con leche. Unos panes y leche. Pero un día yo simplemente llegué y le dije: "Eso a mí me fías un pau pau". Y creo que me dijo que sí. Y yo agarré el pau pau y me fui.
¿Por dónde abrías el pau pau?
¿Eh?
¿Por dónde lo abrías?
Ah, pues yo era súper callejero, yo raspaba. Y siento que esto es algo lo cual no sé qué tan saludable era. Yo lo raspaba contra el piso. Yo lo raspaba contra el piso para que se abriera.
¿No lo mordías? O sea, en plan, no.
No, yo era súper callejero. Yo era súper callejero. Yo lo raspaba así contra el piso y vámonos a chuparle por abajo. O sea, yo lo hacía con un, yo era súper callejero y era la única forma en la cual yo abría un popó. O sea, tú eres el que los mordía.
Sí.
A la antigüita.
A la antigüita. No, y los gente normal, se puede decir, lo quitaba la...
El aluminio de arriba. Qué buenos tiempos. Siento que en términos de infancia tuvimos una infancia bastante bonita.
Casi similar, se puede decir.
Hay una... ¿Cuántos años tienes tú?
18.
18. Yo tengo 23. Así que hay una diferencia de 19, 20, 21, 22, 23, de 5 años. Bueno, técnicamente casi 6. 6 años de diferencia. Bueno, 5, porque cuando tú estabas en primero de primaria, yo estaba en sexto.
En quinto.
Yo estaba en sexto. No, estaba no, en sexto.
Yo me acuerdo que yo... me dieron una vez con Anita.
¿Quién?
Con Anita, una discapacitada.
Anita era hermana. Ay, qué raro, fíjate, no me acordaba de eso. Era una niña así, flaquita, discapacitada.
Sí. Creo que yo lo conocí en tercero.
No es cierto porque creo que...
Ah, no.
Porque
no,
su hermano estaba en mi salón.
Sí, ya me acordé.
¿A ti no te pasó que en la escuela tú te creías mayor de lo que en realidad eras?
Sí.
Porque si te pones ahorita a analizarlo, yo recuerdo que en sexto yo ya me creía hasta cierto punto un adulto. O sea, yo era de que... ¡Ay! Vamos a drogarnos. Bueno, no, no te creas, no decía vamos a drogarnos.
En tercero me creía uno de los de quinto.
Sí, o sea, como que...
Porque era más alto de mi salón.
Y veías a los niños de primero, de segundo, de tercero, así como de que... ¡Ah, estos viejos nacos! Y luego cuando veías a los de sexto, eran como... los de sexto, eran como de que ¡wow!
Los grandes.
Yo recuerdo que nos solían formar ahí en el patio. En el patio de la escuela nos formaban. Y íbamos por grupos. Era primero A, primero B, y luego segundo A, segundo B... Tercero A, tercero B, así.
A y
haz de cuenta, yo estaba en quinto. Y yo recuerdo que me tocaba al lado de sexto. O sea, estaba en quinto y me tocaba al lado de los morrillos de sexto. Y yo era de que... ¡Wow! ¡Wow! Oye, ¿qué onda con estos adultos? Yo recuerdo que ¿a ti no te pasaba que de repente veías a las niñas así de sexto y te enamorabas perdidamente de ellas?
No, la neta, en ese tiempo estaban todas feas.
¿Estaban todas feas?
Sí.
Yo recuerdo que yo siempre fui... Yo de morrillo siempre fui bien enamoradizo. O sea... Y lo he dicho en el programa, simplemente una niña me daba atención y yo me... Yo me enamoraba perdidamente de ella. Pero yo recuerdo que yo veía así una morrilla, una niña. O sea, no ahorita. O sea, ahorita no veo una niña y me enamoro. Antes, o sea, cuando yo estaba en... cuando yo estaba de su edad.
En esos tiempos.
Cuando yo estaba en esos tiempos. O sea, quiero reafirmar.
Aclarar.
Que ahorita no. O sea, yo cuando estaba en esa edad, cuando veía morrillas, Yo siempre me enamoraba. O sea, y haz de cuenta, ni siquiera tenían que hacer mucho. O sea, si yo recuerdo una vez, creo en esa escuela hacían el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, hacen con su pequeña posada.
La posada era lo mejor.
La posada, porque hacían vendimia y todo ese rollo. Y haz de cuenta, básicamente tenías como 2 o 3 horas de clase, que técnicamente era como si no tuviera nada de clase. Porque tenías 2 o 3 horas de clase, pero en esas 2 o 3 horas de clase lo único que podías pensar era, ah, ¿qué voy a comprar ahorita? ¿Qué voy a hacer ahorita? Y yo recuerdo que en esa ocasión estaba... Yo tenía una amiguilla en sexto. Y haz de cuenta, esa amiguilla tenía una amiguilla. Y toda esa posada. No posada, sino como que toda esa kermés. Eran kermeses, no eran posadas, eran kermeses. Yo me la posé con ellas. Ahí cotorreando,
Hacerla reír, de seguro.
¿Eh?
Hacerla reír.
Ah, sí, obviamente. Sí, Kevin, yo ya. No, yo, haz de cuenta. Yo cuando descubrí que podía hacer reír Kevin, no, hombre, cállate el perro hocico. Yo. Se volvió mi trabajo. Se volvió mi empleo de tiempo completo. Simplemente tratar de hacer reír a las chavas. Y yo recuerdo que simplemente pasé. Pasé esa kermés con la que era mi amiga. Y luego su amiga, ¿verdad? Y recuerdo que básicamente con eso, Kevin, con eso, solamente con eso, yo había caído perdidamente enamorado de la amiguilla, de la amiga.
Andaba enculado, mijo.
Sí, no, feo. A tal magnitud que yo recuerdo, y lo siento, si estás escuchando esto, lo siento. Yo recuerdo que yo ya era de que estaba mandando. Yo recuerdo que nos daban una clase, como era una escuela de tiempo completo, era de que se acababa la escuela a las 2:30. Y luego 2:30 o 2. Y luego de 2 a 4 eran clases extra. De que nos daban piano, nos daban de que ajedrez, música, cosas así. Y yo recuerdo que en esa ocasión nos dieron clase de manualidades. Y en esa clase de manualidades nos enseñaron cómo hacer un corazón de papel, como si fuera origami.
Sí,
origami. Sí,
es origami.
Sí, es origami. Tú tienes mi teléfono, lo puedes buscar. Y yo recuerdo que me enseñaron a hacer eso. Y luego también teníamos clases de danza. Y las chavas tenían la clase de danza. ¿Sí es origami?
Sí, sí es origami.
¿Sí es origami?
Sí, es origami.
Y haz de cuenta, las chavas tenían clase de danza adentro del salón. Y pues los vatos los ponían a jugar fútbol, creo. Así que en una de esas, yo recuerdo que yo hice un corazoncito así de papel. Y luego... acaba de aclarar que nunca hablé con la chava ni nada. Yo simplemente, mi única conversación que tuve con ella era esa vez de la kermés. Y yo recuerdo que yo le estaba poniendo en esas cartitas, era, ¿quieres ser mi novia? Y luego las doblaba en forma de corazón y las ponía en su mochila.
Si supiera quién era.
Y o sea, la neta, espero en Dios que sí haya sido la mochila de ella, ¿sabes? O sea, porque chance se la estaba poniendo a otra persona completamente distinta todo este tiempo. Y nada. Así que yo recuerdo que esa vez, y le ponía, ¿quieres ser mi novia? Y ya ves que el corazón pues tiene así sus dos orejitas. Que parecen sus orejitas, ¿verdad? Yo recuerdo que en la parte de arriba le ponía sí. Y luego en la de la otra no. ¿Verdad? Y lo peor de todo es que nunca me contestó, loco.
O sea, ¿ponías tu nombre? No, ¿verdad? Si no ponías tu nombre, ¿cómo te va a contestar?
Ponía mi nombre, oye. Oye, King, acabas de hacer una pregunta muy buena. La neta, no estoy seguro de que ponía mi nombre. ¿Qué?
Ni siquiera inicial, ni siquiera eso. Capaz que por eso no te contestó, loco.
Estoy casi... Te soy 100% honesto. Estoy casi seguro que no le pone mi nombre.
Así no se puede. Así no se puede.
Estoy casi 100% seguro de que no ponía mi nombre. No ponía mi nombre. Y... Y nunca me contestó esas cartitas. Esa chica, baby. Así que yo lo tomé como...
Como un no. Ni siquiera un tar.
No, ni siquiera lo... O sea, yo... Hace cuenta, dejaba esa cartita. Y yo al día siguiente, todo el día estaba así como de que... Ahorita a ver si me contesta.
Así me responde.
A ver si ahorita me responde. Porque obviamente yo estaba embobado con la televisión a tal magnitud que pues como en la tele siempre es de que, ah, no, pues te ponen la cartita y ay, se la contesta. Y pues en este caso no sucedió. Chale, nunca le puse mi nombre.
Así como te iba a contestar.
Qué loco, oye. Nunca le puse mi nombre. ¿Qué otra cosa pasó en la escuela? Recuerdo que en la escuela una vez yo tenía un amiguillo que pues en mi mente pues era mi mejor amigo, best friends forever, BFFs. Y bien curioso, nuestra amistad, ¿sabes cómo empezó, King?
¿Cómo?
Se me cayó agua en la mesa. Y haz de cuenta, él estaba sentado al lado de mí.
Yo no quería ser amigo, quería ser novio,
¿Quién sabe? Yo lo hubiera aceptado. Él haz de cuenta, agarra mi botella de agua. Y me la lanza. Y se resbala. Y se resbala así contra la mesa y se resbala. Y haz de cuenta, por un buen rato sí estuvimos jugando así con la botella y pasándonosla así. Y se resbalaba y se resbalaba y se resbalaba y se resbalaba. Y ya después de ese tiempo, pues ahí, y como siempre estaba sentado a un lado mío, pues se volvió mi mejor amigo. Y un día... Nos dice que se va a ir, loco. Se va a ir, que se va a mudar a quién sabe dónde, creo que a Chihuahua. Y... Porque creo que él era de allá. Y haz de cuenta en mi mente, yo recuerdo que esa vez, Kevin, te lo juro, todo el salón estaba llorando. Había personas que nunca le habían hablado a ese vato en su vida, pero todo el salón estaba llorando. Y como era, según esto, mi mejor amigo, entre comillas, Oh, yo estaba chillando feo, loco. Esa vez que simplemente ya lloraste mucho y al final estás como de que...
Sí es.
Donde ya lloraste, ya duraste como...
Ya soltaste todo.
Ya duraste como 4 horas así llorando y que de repente estás... Y todo el salón se lo pasó ahí llorando.
Esos morros.
Cuando tú saliste de la primaria, todavía hacían lo de firmar las playeras.
Sí.
¿A ti llegaron a firmar las playeras?
No, me acuerdo.
Yo recuerdo que a mí se me llegaron a firmar la playera.
Y eso no me acuerdo, que solo había niños que se iban a otros salones a que se lo firmaran.
Había niños que se iban a otro salón.
Me acuerdo que había niñas que siempre... que estamos guapos todos desde ese salón, pero las niñas prefieran a los B. Siempre prefieran a los B. Y siempre había un rival entre el B y el A.
Es que siempre hubo ese... Siempre existía esa rivalidad.
Sí.
O sea, el A y el B. Y lo raro es que como es algo que tú ni siquiera controlas, ¿sabes?
No.
A ti te ponen en el A o en el B. Simplemente,
eso es tu barrio.
Y simplemente es porque te ponen en el A o en el B. Simplemente por cuestión de números. De que, en el A ya hay muchos alumnos. Ponemos todos al B.
Sí es.
Y yo recuerdo que así pasaba. De que yo recuerdo una vez que se estaban peleando, loco. Era algo así de que, ¿sabes qué? Atarme que tú sabes que yo te voy a matar, loco. Así entre los dos salones era de que esto va a ser a muerte. Y yo recuerdo que de repente... Yo era... No, hombre, que... Yo en la primaria, yo era de los vatos. Yo obviamente yo nunca me pelearía. Yo nunca he tenido esa habilidad para pelearme. Una vez yo recuerdo que estábamos jugando fútbol. Allá a la vuelta de la casa de mi abuelita. Y había un morrillo de ahí por la cuadra. Que era hermano de uno de los que estaban jugando. Y éramos pues como de la edad. Okay. Y pues por X o Y razón nos pusieron a pelear. O sea, como si fuera un club de pelea de que, ¿sabes qué?
Pelea de gallos, loco.
Así como que tú y él, Stander Kale, peleense. Y nos empezamos a pelear. Y haz de cuenta, con mi única experiencia peleando, Kevin, había sido pues con Carlos y Daniel. Que son mis hermanos. Dato curioso. Y pues estando con ellos, pues las peleas nunca llegaron a ser de que un golpe en la cara. Así que en esa ocasión estaba peleando con ese morrillo. Y luego el vato me mete un puñetazo en la cara.
Toda chumpa.
Y me destantea porque pues yo dije, yo, o sea, yo no sabía que eso era permitido. O sea, yo ni me enteré de que...
Era de juego.
¿Qué está pasando? Y, o sea, yo la neta, yo no, en mi contrato no venía esto. Y pues yo no tenía esa habilidad para pelear.
Yo sí.
Y... ¿Tú sí?
La neta. Yo me peleaba siempre en la escuela.
¿Tú sí te llevas a pelear en la escuela? En la primera.
Y una vez que mi mamá me preguntó, ¿por qué tiene la cara roja? No, es que me pegué con el poste.
¿Y era porque se pelearon?
Era porque me peleé con alguien. Le solté una nota así bien chido, loco. Era un negro, sinceramente. Siempre le decíamos mono, porque tenía cara de mono. Tenía un cara de mono. Y me acuerdo que se llamaba Héctor, loco. Se llamaba Héctor. Y ese vato... Siempre nos peleábamos él y yo. No sé por qué.
Sí, le decían mono.
Es que si tiene cara de mono, tiene así la boca así de salida así de mono, loco. Parece broma, pero es la neta.
Estaba trompudo el vato.
Estaba trompudo. Estaba trompudo de más. De más, loco, si supieras.
hombre. Esa trompa. Y te peleaste con él.
Hay que aclarar que siempre ganaba yo, sinceramente. No sé cómo lo hacía, pero ganaba.
Yo existía esa rivalidad entre el A y el B. Y yo recuerdo que había junta. Y ya ves que cuando hay junta de padres de familia, pues los morrillos están allá afuera.
La junta.
Y yo recuerdo que... yo recuerdo que varias veces, como yo sabía que a mí me iba mal en la escuela, había veces que yo no le decía a mi mamá de la junta. Era de que, ¿sabes qué?
A mí me daban un papel y se lo daba.
A mí también, pero pues yo nunca los daba. O sea, a mí siempre me olvidaban. A mí siempre o se me olvidaba o simplemente yo por puro miedo no lo entregaba. O sea, prefería decir, ¿sabes qué? Pues mi mamá no pudo venir. Total, en una de esas juntas, yo recuerdo que pues estaba el sexto A y sexto B están en padre, en junta de padre familia, ¿verdad? Así que eso significaba
pelea segura.
Había pelea. Iba a haber una pelea sí o sí,
pero segurísima.
Y yo era de esos morridos que era de que, ¿sabes qué? Yo solo nunca iba. O sea, si éramos siete monos contra dos del otro salón, ahí yo sí estaba así como de que, ¿qué onda? Usted le dijo gordo a mi mamá. Vámonos. Pero yo sí era de los que,
le metías.
Yo sí era bien cizañoso.
Leña al
no,
juego.
Hombre, yo era cizañoso, pero feo, loco. Ya, a mí no me importaba nada. A mí no me importaba nada. Yo sí era bien cizañoso. Yo llegaba y les decía, ¿qué onda? Ese vato nos está viendo feo, vamos a golpearlo. Y pues a la mera hora, pues yo obviamente yo nunca me metía. Yo recuerdo que una vez le habían pegado a un amiguillo. Y era de que el vato llegó, que lo habían golpeado. Y entre todo el salón, básicamente todo el salón, todo el grupo de morrillos, fuimos contra el mono, contra el vato que le pegó. Y pues obviamente yo nunca hice nada.
Yo me acuerdo que me hablaron a mí una vez que les... Creo que no sé qué le hicieron a una amiga.
Ajá.
Y como era más alto yo, también había otro compa alto. Y el alto me dijo, vente, hicieron algo aquí, los ve. Y ahí le voy. Y al final no pasó nada, pero pues... Sí le dijimos, ¿qué está pasando aquí?
Pero eran cizañosos de los que, ¿qué traes, ¿por qué le anda diciendo cosas a esta persona?
Le metían leña al fuego, loco. No la querían apagar. Siempre era así. Yo me acuerdo del profe, el jorobado, loco.
¿El profe jorobado?
Sí, no me acuerdo cómo se llama, que siempre, que estaba arriba de un ventilador que estaba así de... Que a punto de caerse. Que ni sabía cómo se tenía ese ventilador.
Oh, siempre, yo recuerdo que sí, o sea, que había un ventilador que simplemente... Que apenas lo prendías y era...
Sí, yo siempre lamentaba cosas de ese ventilador. No sé por qué teníamos la maldad, es que nosotros y mis compas, que decíamos, vamos a aventarle eso, a ver si se le cae encima de profe. Así decíamos.
Pero...
Y le seguíamos aventando botellas, lo que sea.
O sea, ustedes iban pesados, o sea, ustedes no eran por botellas, era... No se iban por cosas pequeñas, o sea, no era que una plastilina, o sea, no. Ustedes eran de que vamos a aventar una botella, vamos a aventarle una caguama.
Le aventamos una playera también. No sé quién sabe de quién era, pero pues la aventamos. Puro malar en esa la primaria que yo pasé, loco.
¿Tú fuiste a pura escuela de... pública?
Pública, pura pública. Por eso tengo el barrio puesto, pa.
¿A ti te hubiera gustado estar en una escuela privada?
Depende de cuál sería.
O sea, por ejemplo... yo estuve como quien dice mitad y mitad. Bueno, más en privada que en pública. Pero a ti te hubiera gustado ser parte de...
¿De francés? No.
No, no de francés, sino... simplemente en una escuela privada.
Privada. Es que exactamente depende.
¿Por de qué?
Porque si metes así un plan, una privada de que así va todos fresas, no. Yo prefiero meterme en la privada de que puros becados, la neta. Puros becados. Es como la
UAM. Esto no es élite. Que...
Pero pues...
No, pero está, dato curioso. En las escuelas así de becados, entre comillas, básicamente son porque en la escuela te dan becas por todo. Yo recuerdo, sí. yo recuerdo que yo llegué a ir a preguntar a esas escuelas y...
¿Qué pobre fútbol? ¿Qué pobre?
Y me iban a decir, no, pues, inscríbete ahora y te damos una beca de quién sabe cuánto. Solamente por inscribirte. Porque, pues, ahí era de que, ¿sabes qué? Ahí lo que importaba para ellos era el dinero, que
toda la privada no importa eso, el dinero.
Pues sí, porque, pues, pero son privadas, ¿sabes? En las escuelas públicas
estaba más chido. La secundaria, el último año que hice secundaria sí me ha gustado.
Escuela secundaria pública, loco.
Aunque había una maestra que ni...
Yo
la
recuerdo...
La de arte.
Ay, yo también la recuerdo. Ese daba la clase de arte y era una, pues la clase de arte siempre es la más pedorra. Y yo también estuve como 2 meses en esa escuela. Era la escuela de arte y es una escuela bien pedorra, es una clase bien pedorra, pero era bien exigente esa morra,
Bien exigente. Y eso, no teníamos esa maestra, nos cambiaron esa maestra que porque la otra, creo que estaba embarazada, no sé, y la otra me caía más chido. La que estaba esa hasta me obligó a comprar 3 libretas que ni siquiera usé para nada.
Sí, o sea, la morra te mandaba a comprar, ¿sabes qué? Cómprate esta, o vas a hacer aquello.
Y que no... Quiero que las tareas traigan firmadas por tu papá. Yo en ese tiempo no estaba mi papá. Yo en ese tiempo me quedaba con mi tía.
¿En la secundaria?
Sí.
¿Pero por qué?
Porque mi papá estaban acá. Y no sé por qué me vine con mi tía. Y yo estuve todo tiempo en...
Nah, pero eso fue no, como una semana, un mes. Eso fue como un mes, ¿no?
No me refiero a por todo, pero fue por un mes. Y en ese mes fue cuando me cambiaron a esa maestra. Y siempre tenía que llevar la tarea firmada.
Sí, cuando nosotros estábamos en la... Cuando estaba en la universidad. Que mi mamá estaba acá y mi papá también. Y que tú te quedas con mi tía y nosotros nos quedamos acá en la casa.
Sí.
Yo recuerdo que yo me tuve que cambiar a esa escuela por cuestiones económicas. Estuve yo en esa escuela, en esa misma escuela que y recuerdo que el primer día en el receso con los vatos con los que me había empezado a juntar. Sí, dicen, ¿sabes qué? Vamos a echarnos la vaca.
Sí,
casual, era de que, ¿sabes qué? Vamos a echarnos la vaca, vamos a salirnos y vámonos. Y yo de que, o sea...
¿Qué onda? O sea, había un agujero para fuera de la escuela.
O sea, yo era de que, ¿sabes qué? O sea, yo obviamente no les quería decir que no, ¿ah? Pero era de que, ¿sabes qué? Yo sí jalaría, pero pues ahorita...
No hay ganas.
Es mi primer día, loco. O sea, mínimo deja... deja checo qué tal las clases, ¿no? Mínimo deja checo cuál es mi salón.
Ah, sí.
Y recuerdo que al día siguiente que llegamos a la escuela... estaban todo ese grupo de amigos afuera. Y luego dicen... No, pues nos asaltaron ayer. Los vatos se habían ido al Parque Morelos. Y haz de cuenta pues que ahí mismo los asaltaron. Y luego haz de cuenta que el asaltante, uno de ellos se iba a subir al camión. Y el asaltante también se iba a subir al camión. Y luego el asaltante lo que hace es bajarlo, jalarlo de la playera, bajarlo del camión. Y simplemente...
Asaltarlo.
No, ya los habían asaltado.
¿Ah, ya?
Y hace cuenta el vato, pero pues el vato dijo, el asaltado, o sea, el que está en mi escuela, Dijo, no, pues ya voy a mi casa, pues ya voy a mi casa de ánimo. Y se iba a subir al camión. Pero casualmente el vato que los asaltó también se iba a subir a ese camión. Así que para que no se subieran al mismo camión, este vato lo que hace es jalar a la playera del chavo que está conmigo en la escuela, bajarlo del camión y el ladrón se sube.
Para asaltar otra vez.
No, pues como es que yo creo que a lo mejor le iba a dar miedo que el vato dijera algo en el camión y.
Ah, sí.
Y simplemente pasara. Que pasara que. Como ¿te acuerdas del video del vato que se sube a una combi a saltar?
Y se lo friegan.
Y se lo madre bien feo.
Yo quisiera ser parte de ese combi.
Y yo recuerdo que unos días después estaban publicando en Facebook, en Twitter, de que el vato lo habían golpeado bien feo y que está en el hospital. Y había gente que decía, porque quien hizo la publicación había sido la esposa o la hija del vato que asaltó. Y se pusieron en plan de que, no, pero ¿por qué hacen eso? No era necesario. Y era que, pues, ¿para qué se mete su papá a saltar, oye?
Es como si yo fuera, ¿a qué te podría decir?
¿Eh?
Es como si yo fuera, se me fue la palabra. Se me fue la palabra y no quiere regresar.
Eres un grande, Kane. Eres un grande.
Adiós a la palabra. No.
Quiero hacer más dinámico este programa. Quiero hacer más dinámico este programa, así que siento que a partir de la próxima semana o la próxima catarsis de Héctor, a lo mejor y haga algo más dinámico, a lo mejor y haga una, no sé,
sí, una
en Instagram voy a poner una cajita de preguntas o algo así para hacer este pedo más dinámico. Voy a, porque algo que me di cuenta es que divagamos muchísimo, loco.
Nada, no te preocupes.
Yo creo que yo iba a empezar a hablar acerca de los programas de este mes.
Y se va para otro lado.
Y se fue para otro lado.
La improvisación, ¿no, pa? Pues así está chido, la neta.
No, se me gustó. Pero. Pero a ver cómo nos va el próximo mes. Este mes es tenemos programas muy, muy especiales. Quiero hacerlo un poquito más. Quiero hacer que este mes esté un poquito relacionado a lo musical. Tuve a dos invitados, los cuales fueron personas relacionadas al ambiente musical. Así que voy a ver si los capítulos van respecto a eso este mes. ¿Tiene? Y creo que creo que eso es todo.
Eso fue todo.
¿Tú tienes algo que decir, algo que quieres agregar a este programa? Este es tu espacio.
Pues, ¿qué podré decir?
O sea, también pudiste haber dicho que no.
No sean jotos al chile, cotorreen. No sean.
No sé dónde proviene eso, no sé dónde viene eso, pero.
Porque algunos son feos. Algunos son amargados, como usted, señor.
¿Pero algunos quiénes?
Tú. La dislexia, pa. Perdona.
¿Qué? Ese fue Kevin para ustedes.
La esquizofrénica.
Kevin en su momento más esquizofrénico.
La neta.
Quiero dar las gracias por haber escuchado este capítulo. y haberles escuchado los capítulos de este mes. Como siempre, se los agradezco de todo corazón, que sigan escuchando estos programas, que sigan siendo, que simplemente me sigan apoyando. Los amo, los quiero, neta, gracias. Tengan por seguro que si 3 personas escuchan este programa, para 3 personas voy a seguir haciendo este programa. Gracias, lo escuchan más de 3 personas.
Eso es lo bueno.
Gracias a Dios.
Eso es, pero, un beso en el fundillo.
Pero sí, un beso en el fundillo. Pero sin nada más que agregar, gracias por haber escuchado este programa. Los quiero. Nos vemos la próxima semana.
Un besito.
Bye.